En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter y contertulios.
Qué gusto da escuchar a Luis del Pino con esa voz, ¿eh? Parece que, oye, yo ya estoy así un poco...
Pavarotti.
Un poco alicaído y tal, no sé qué, y me voy al optimismo de Luis del Pino, que no sé si hoy estará optimista.
Estoy pasado de vueltas.
No sé si estará optimista, pero es escucharle y a mí, oye, como que me vengo arriba. Atención, porque la tercera persona que completa la tertulia... Ojo, Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches, don Dieter.
¿Qué tal estás, Isabel?
Dentro de muy poco espero poder daros las buenas noches ya allí en el estudio, porque el sábado me vacunaron.
¡Hombre! ¿Qué te pusieron, AstraZeneca?
AstraZeneca.
¿Y todo bien, Isabel?
Pero vamos, genial. Y ya solo con la primera dosis, al cabo de 3 semanas uno se queda inmunizado aproximadamente al 60% y al 100% contra un COVID grave. Así que en cuanto transcurra ese plazo, me vais a tener que aguantar en el estudio como Dios manda.
Reconoce que escribes más rápido. Te ha salido una novela, pero así.
Uy, atención. ¿Cómo va la novela, Isabel?
La novela va a toda pastilla, me aburro como una ostra. ¿Qué voy a hacer escribir? Claro. La que está en el mercado va muy bien, las campanas de Santiago van fenomenal.
Pero esa ya...
Está en marcha la siguiente, claro.
Ni te pregunto, ya te pregunto por la siguiente, que supongo que le meterás como 300 o 400 páginas más, porque claro, en algo hay que ocupar el tiempo.
Exacto.
Naya Pertusa, Pagazurtundúa, buenas noches. ¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Mira, Dieter, yo estoy segura de que a este sitio nunca hemos ido a felicitar a un socio y que tú has pasado millones de veces. A Guadarrama, ¿te parece?
Vamos a ver...
Ya, que para qué te pregunto, ¿no?
Vamos a ver, por favor. Aunque las cosas son como son. Guadarrama es territorio Juanma Rodríguez. Es verdad que para llegar a Cercedilla paso por Guadarrama. Es verdad que he estado muchas veces en Guadarrama, pero es territorio Juanma Rodríguez. Atención... Porque nos vamos a la tierra del director del Primer Palo para dedicarle el programa ¿a quién?
A Gerardo Otero García Valdecasas, que es oyente de este programa.
Pues mira, Gerardo, si es que la Sierra de Madrid, la Sierra del Guadarrama, ¿cómo no va a haber buena gente? El programa de hoy... Isabel, mándale un besazo a Gerardo, que sé que tienes mucho predicamiento entre los socios del club.
Gerardo, muchísimas felicidades, un abrazo enorme y sobre todo, como digo siempre, gracias, gracias, gracias de corazón por ser socio del Club de Libertad Digital y apoyarnos en este proyecto de libertad y de poder decir lo que nos dé la gana y como nos dé la gana y además recibir la mejor información que es la que se da en el programa de Dieter. Nunca me canso de decirlo.
Mira, que bueno, era para Gerardo el beso, pero nos ha caído al programa Lucía también algo de la pedrea. Naya, en la Sierra de Guadarrama y en todos los parques nacionales, naturales, en todo el mundo, ¿cómo se pueden hacer socios del Club de Libertad Digital?
Vale, antes déjame decir una cosa aprovechando que está Luis del Pino. Se acerca un encuentro digital los socios y Luis.
Uy, espérate, porque yo, fíjate... que le iba a preguntar a la comandancia de esta empresa si podíamos decirlo, porque esto motiva mucho para hacerse socio.
Podemos decirlo y que estén los socios atentos porque les ha llegado una comunicación por correo electrónico para que nos envíen sus preguntas hasta el día 20.
El club de fans de Luis del Pino, que está el de Luis Miguel y luego el de Luis del Pino, es, imagínense...
Bueno, y luego el de Miguel del Pino.
Sí. Bueno, pues, atención, repite lo que van a poder hacer los socios del Club de Libertad Digital...
Que nos envíen todas las preguntas que quieran hacerle a Luis del Pino, que nosotros se lo trasladamos a él y hacemos un encuentro digital que se subirá pues la semana del 20 y tantos. Hasta el 20 puede mandar sus preguntas a club@libertaddigital.com. Yo me comprometo a pasárselas todas y que las conteste si quiere, claro, esto es libertad pura, y subiremos ese vídeo a las redes.
Uy. Las preguntas de los socios del Club de Libertad Digital a Luis del Pino. ¿Sabes, Naya, que hoy la comandancia de esta empresa me ha informado de que el siguiente voy yo.
Pues me parece fenomenal.
Y por ahí vamos a desfilar todos, así que preparaos, hombre, señores.
Qué menos para los socios, ¿no?
Eso sí, por eso, pero antes hay que hacerse socio. ¿A dónde hay que llamar?
Al 91409-4002, 91409-4002 y el correo club@libertadigital.com.
Pues muchas gracias.
Los socios pueden participar en los encuentros digitales con los periodistas de esta casa.
¿Cómo decías, Del Pino?
Que haciéndose socios pueden participar en los encuentros digitales con los periodistas de esta casa. Una de las muchísimas ventajas por ser socio de Libertad Digital. Hay muchas otras.
Pues, oye, si es que estamos todos a una. Y no saben ustedes lo que supone para esta casa el apoyo de los socios del Club de Libertad Digital. Se lo digo, no solo en la parte financiera, que también, sino en la parte anímica. Bueno, Naya, muchas gracias. Hasta mañana. Vamos directamente a lo de hoy, pero antes Calm Plus, porque a lo mejor sí, yo creo que alguno de los que ha subido a la tribuna de oradores hoy en el Congreso no se había tomado el Calm Plus, Lucía, porque no, si no, no dices cosas que están muy feas, ¿eh? Calm Plus, Lucía.
Muy necesario ese complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
A ver, ha sido un pleno bastante, bastante tenso el que ha habido en el Congreso de los Diputados. No me sé qué corte es, Marta, sí que sé que quiero lo que Sánchez, vamos a ver cómo lo hacemos, Casado ya se ha vuelto a ser el Casado enérgico contra Pedro Sánchez. Eran dos vídeos que había en Libertad Digital con las crónicas de nuestros cronistas parlamentarios. Pues el de Pablo Casado, empezamos con él.
Acabamos de ver un auténtico desprecio al Parlamento de España. Mire, señor Sánchez, ¿usted quién se cree que es? Viene aquí a las Cortes Españolas a presentar un plan que, según en sus palabras, es lo más importante que ha pasado en el último siglo. Según en su informe, lo van a pagar nuestros nietos y nuestros hijos hasta el 2058. Viene a incumplir una resolución que es el artículo 18.4 del propio reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que dice que se tiene que dar cuentas a las autoridades y tiene que pactarse con los agentes implicados. Y pone ayer su vicepresidenta un tuit a las 8 de la noche para colgar en las redes 200 páginas del plan de recuperación. ¿Pero usted dónde se cree que está? ¿Pero usted cree que es normal que venga a la representación de la soberanía nacional a decir que, oiga, mire, no, primero no voy a detallar las reformas porque estoy en campaña electoral, claro, y ya sabemos lo que va a venir, luego diré algo de ello. Segundo, voy a retrasar un poco más la concreción presupuestaria porque me viene mejor que esté ya en plena campaña electoral. Y eso sí, voy a esperar a que los expertos y al diálogo social me digan qué reformas tengo que aprobar. Oiga, ¿es que los expertos van a pagar todo lo que usted se está comprometiendo? Y que no es dinero suyo, sino dinero de los españoles que trae Europa. No, lo vamos a pagar nosotros, los españoles, con los representantes de la soberanía nacional en estas Cortes, que son los que tienen que aprobar ese plan de recuperación. Mire, señor Sánchez, el Estado moderno se fundamenta en el monopolio de la fuerza y en la hacienda. Por eso usted trae aquí sus presupuestos. Más le gustaría no tener que pasar por las orcas caudinas de una Cámara parlamentaria. Más le gustaría gobernar en otro tipo de sistema. Los ha traído aquí 3 años tarde. Y por eso usted está obligado a traer aquí el debate y la votación del plan de recuperación, como ha hecho, por ejemplo, el gobierno italiano hace unos meses. Por cierto, el Senado lo tumbó y el gobierno dimitió. El gobierno de Conte, también de su alianza política, soportado desde fuera por un partido parecido al de Podemos. ¿Usted se imagina a la señora Merkel en Alemania, por cierto, una de las que sí que ponen dinero para rescatar a países como España? ¿Usted se imagina entrando al hemiciclo del Bundestag, siendo aplaudida porque necesita dinero Europa para salir de una pandemia? Oiga, mire, ya hemos aguantado el pasillo de aplausos, ya hemos aguantado la autoevaluación de fin de año, ya hemos aguantado al pianista, pero lo que no vamos a aguantar es esto. Y, por cierto, el pianista, la novena de Beethoven, como la novena sinfonía del enredo y del autobombo que hoy usted aquí acaba de interpretar.
Pablo Casado sobre Sánchez. Y esta ha sido probablemente una de las mejores partes del discurso de Santiago Abascal sobre el mismo Sánchez.
Señor Sánchez, pero también señores comunistas, señores separatistas, señores terroristas que han protagonizado el acoso y la violencia contra Vox por toda España y que lo han hecho durante estos días. Quiero decir que lo peor de todo esto es que este avance en las restricciones de libertades lo han hecho ustedes amparándose en sus brigadistas, en la prensa que demoniza y en los terroristas que lanzan adoquines a las familias. A las familias que asisten, y se ríen mucho ustedes, a un mitin político legal, lícito, de una fuerza política como Vox, y que ha tenido que soportar que en Vallecas, señor Marlaska, aunque usted le haga tanta gracia, desde el Consejo de Ministros se instigue la violencia contra esta fuerza política. Que desde el Consejo de Ministros, y en este caso la responsabilidad es suya, se tolere la violencia. Y que después, además, se justifique la violencia contra Vox y se convierta en culpable a Vox, como ha hecho aquí el abogado de las narcodictaduras, secretario general del Partido Comunista e impulsor de la Agenda 2030 en estos momentos. La cara la tiene usted, que es un sinvergüenza y que es un individuo peligroso en este Congreso. Sí, señores, porque estábamos solo a 18 metros, lo mismo que nos separa de las columnas de los que nos lanzaban estos adoquines. ¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas, impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos. ¿Qué ocurriría si nosotros respondiésemos de la misma manera, señorías? ¿Qué ocurriría si nosotros devolviésemos los adoquines? Que iríamos al enfrentamiento civil en el que no nos van a encontrar. A nosotros nos van a encontrar en la defensa de la libertad, del orden constitucional, de la legalidad y en la persecución de todos los culpables y los responsables de esta violencia a los que sentaremos tarde o temprano en el banquillo de los acusados. Muchas gracias.
A ver, Luis, Isabel, Carlos, a ver si me seguís el juego, entiéndame por el juego, a ver si me hacéis caso. A partir de las 9:30... hablamos de lo que ha dicho Sánchez, pero para abrir la tertulia me gustaría que me dijerais qué os ha parecido la intervención de la oposición hoy, y me centro en Partido Popular y Vox. ¿Creéis que han estado a la altura? ¿Creéis que ha estado bien Casado, bien Abascal, mejor uno que otro, mal alguno? Luis, Isabel, Carlos, te escucho, Luis.
Hombre, yo creo que tanto Pablo Casado como Santiago Abascal son excelentes parlamentarios, mucho mejores parlamentarios que Pedro Sánchez, que bueno, pues sabe hablar con ese tono chulesco de como si estuviera encantado de conocerse a sí mismo, pero no es un orador brillante. Pablo Casado sí es un orador brillante, Santi Abascal también es un orador brillante, Albert Rivera era un orador brillante, incluso si me apuras, Pablo Iglesias es mejor orador que Pedro Sánchez, luego pues en fin, lo que dice te puede gustar o disgustar, pero no es mal orador. Pedro Sánchez sí. Pablo Casado pues ha estado en su tono, muy como te diría yo, muy de hombre de Estado, que es el tono en el que él se siente cómodo, mientras que Santiago Abascal, pues lógicamente después de lo que pasó en el mitin de Vallecas el otro día, pues iba a restregarles por la cara a quienes están sentados en las en los escaños que apoyan al gobierno, pues aquello que pasó, porque aquello que pasó no es solo culpa de quienes lanzaron los ladrillos, sino de quienes están detrás, de los que lo alentaron, Podemos, y de los que sin haberlo alentado directamente, pues están con Podemos en el gobierno y se apoyan en ellos, y por supuesto no han condenado ni condenarán el uso de la violencia contra sus enemigos políticos.
Isabel.
Yo creo que han estado bien ambos. También te digo que creo que el interés de la ciudadanía en general por este tipo de debates es escaso, tirando a nulo, porque la gente está en lo que está preocupada por sus vacunas, está preocupada por su salud y está preocupada por las ayudas, y todos estos debates de si usted no va a repartir los, no va a consultar con quién reparte los fondos y viene aquí a anunciar y se anuncia y es autobombo y no sé qué, todo eso es verdad, pero es algo que en mi modesta opinión no llega a la ciudadanía, llega mucho más el discurso de Abascal, eso de ir con un adoquín y decir, miren, esto nos tiraban y ustedes no solo no lo impidieron, sino que lo instigaron, me da la sensación de que llega más al corazón del ciudadano. Tengo la sensación de que el Congreso de los Diputados está cada vez más lejos de los ciudadanos de a pie, en parte por el estado de alarma y por el hecho de que las sesiones son pues con muy poca gente, en condiciones excepcionales. En gran parte por la situación por la que estamos. Tengo la creciente sensación, hablando con personas a mi alrededor, que esto interesa cada vez menos. Y no porque no tenga que interesar, porque efectivamente, de ese dinero que va a venir de Europa, que ahora hablaremos de lo que ha dicho Sánchez, dependen incontables empleos y depende la vida de muchas personas, directamente. Pero la forma en la que eso se trata en el Congreso de los Diputados se ha alejado mucho del ciudadano medio.
No, yo creo que han estado bien los dos, ¿eh? Y yo casi, fijaos, que diría que agradezco además que se hayan tocado las dos facetas. Una más de impulso nacional, de proyecto, de defensa de libertades, de defensa de que España no puede volver a ser un país atemorizado por ningún tipo de terrorista. Lo digo abiertamente, lo de terrorista. Me da lo mismo el tipo de pasamontañas que se use y lo pequeño que se sea, ¿no? Cuando tú generas terror, eres un terrorista. Pero también agradezco que haya habido una parte de discurso muy potente sobre lo que son estos sistemas de reparto de los fondos, ¿no? Que es un trampantojo pensado por el gobierno para acabar quedándose gran parte del dinero. O sea, yo creo que ese debate sí es necesario y sí era importante. O sea, hay muchísimas empresas en estos momentos que están pasando una situación calamitosa, no ven una salida para los ERTES, están convencidas de que los ERTES se va a pasar a los ERES y los ERES a las quiebras. Y es muy probable que a muchos de ellos no les falte razón. España en estos momentos está claramente ya por encima en parados reales de los 6 millones. Tenemos 4 millones declarados, tenemos 900.000 en ERTE, 600.000 en cese de actividad como autónomos. No están computados ahí dos colectivos de 400 y pico mil y 200 y pico mil, que son las dos solicitudes de empleos especiales y los denominados DENOS. Es decir, España está claramente por encima de los 6 millones de parados y uno de los colchones, una de las colchonetas salvavidas que teníamos que tener eran estos 140.000, 150.000 millones de euros, que ahora ya se han vuelto a incrementar. Y lo cierto es que yo estoy convencido de que eso no va a tener una repercusión tan positiva ni por cómo se están tramitando en Europa, ni por la desconfianza que nosotros generamos, ni sobre todo por lo que hoy se debatía en el Congreso, que es el sistema de reparto. Un sistema que va a hacer que acaben proyectos que no tienen una gran capacidad de generación de empleo, que va a concentrarse en determinadas empresas porque, oye, entrará algún tipo de juego con el gobierno, ellas dependen del BOE y ellos, pues bueno, pues harán lo que tengan que hacer con tal de satisfacer a este gobierno. Pero a las pymes, autónomos, bares, hoteles pequeños, restaurantes, un montón de empresas que no tienen nada que ver con este tipo de sectores, pero son empresas pequeñitas que no tienen una capacidad de financiación autónoma, van a pasarlo muy mal y el dinero no les va a llegar, no les va a llegar. Yo sí que agradezco que haya habido los dos discursos, uno claramente más de proyecto, de ya está bien, con el proyecto liberticida que tiene este gobierno social comunista, y lo ha dicho muy bien Santiago Abascal, más terrorista, golpista, etcétera, etcétera. Y otra parte en la que se explique y se hable de qué es este proyecto. Y es un proyecto de que con una partida muy importante de dinero no se va a conseguir lo que se tendría que conseguir, que es ayudar a España a salir de esta situación.
O sea, que tú has visto hoy
una especie de reparto.
Complementario, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero no crees que haya habido...
No estoy insinuando sí. Nada, ¿eh?
Una maldad.
A ver, sé malo, Luis del Pino.
Voy a ser malo. Yo creo que Pablo Casado sería un excelente ministro de Economía de Santiago Abascal.
Mira.
O de Isabel Díaz Ayuso.
Mira. ¡Uy! Bueno. Vale, mira, acabáis de... Había paz hoy en el centro derecha español. Luis del Pino, me
perdón,
lo ha incendiado.
Perdón.
Me lo ha incendiado por una parte e Isabel ha incendiado por otra parte. Alegría, venga, un poquito de gasolina y un poquito de oxicol también, Lucía, para nuestros oyentes.
Todos sabemos de la importancia, Iter, de mantener unos niveles adecuados de colesterol y triglicéridos y tus análisis te han dado niveles elevados. Prueba oxicol y oxicol plus omega y verás resultados en tan solo 2 meses. Oxicol contiene monacolina K que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Mantén a raya tu colesterol con oxicol y tus triglicéridos con Oxicol Plus Omega. Pregunta en tu farmacia.
Al inicio de este programa yo he dado la percepción que tengo y es que desde hace unos días tengo la percepción, con algo de información, que desde la Moncloa han cambiado la estrategia electoral y me da la impresión de que ya no están compitiendo contra Díaz Ayuso, sino que están compitiendo contra Pablo Iglesias.
Totalmente.
Enseguida, ya veo que Carlos Cuesta parece que tiene la misma impresión que yo, enseguida lo debatimos con Luis del Pino, Isabel San Sebastián y Carlos Cuesta. Esto sí que es un tridente y no el del Liverpool.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Markel de Nelly. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 910-80-6369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Si se habla de Beethoven, ¿no?, en el Congreso, pues con Beethoven de fondo. Vamos a ver. Pedro Sánchez, en los últimos días, ¿qué movimientos ha hecho? Uno, presentarle una subida masiva de impuestos en plena precampaña a Gabilondo. Otra, empezar hoy... bueno, podemos recuperarlo. Es el corte número uno de nuestra lista, Isaac Sánchez. Empezaba así su intervención.
Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar.
Subida de impuestos, a reivindicar como el mejor pasado la Segunda República, esto es muy de Pablo Iglesias. También han decidido...
Lo de vínculo luminoso lo dice por lo de la única iglesia que ilumina es la que arde, haciendo referencia a cómo empezó la Segunda República, ¿no?, con la quema de iglesias y conventos.
Pues yo creo que iba por otro lado, porque es más o menos así la prosa un poco cursi que sale a veces de la factoría de Redondo. Pero bueno, si usted cree que es por lo de las iglesias ardiendo, pues no lo sé, a lo mejor. Pero es que Sánchez, además de esto, ha comprado el discurso de Iglesias, también de Abascal fue a Vallecas a provocar, y hoy ha anunciado que la prórroga de impedir desahucios se va a llevar a cabo pese a que el gobierno lo había desautorizado. Iglesias lo pidió, pero María Jesús Montero dijo: está clarísimo en el decreto de que hemos hecho, está clarísimo, esto es excepcional y solo es con el estado de alarma. Así que o el estado de alarma va hasta agosto, o por alguna razón Sánchez se apropia del discurso de Iglesias. Y mi pregunta es, ahora le daré paso a Carlos, bueno, no, ya directamente, tú tienes la misma sensación que
totalmente.
Yo de que Sánchez ha cambiado de candidato, de rival, y ahora está compitiendo en vez de con Ayuso, con la moderación de Gabilondo para quedarse con el voto de Ciudadanos, está compitiendo con Iglesias. ¿Por qué, Carlos?
Aquí hay dos lecturas que yo creo que se pueden ir afianzando. Una de ellas es la de que en el momento en el que Pablo Iglesias sale del gobierno, Pablo Iglesias inicia con un discurso propio. Pablo Iglesias se sacude la responsabilidad del desastre de gestión, del coronavirus, de la vacunación, de la gestión de los ERTES, del ingreso mínimo vital, de todo lo que ha salido mal, que básicamente es todo. Pedro Sánchez se da cuenta de que este hombre puede estar preparando algo o preparándose para algo. Ese algo podría ser que además ya han sonado trompetas, nosotros lo hemos publicado en OK Diario por unas comidas que ha tenido con gente muy cercana, Carmen Calvo, y se lo ha reconocido. Y es que no descartan un escenario de elecciones generales anticipadas en octubre de este mismo año, dependiendo de cómo salga el tema de las elecciones madrileñas ahora, dentro de esta balanza, y dependiendo de cómo salga el tema del reparto de los fondos económicos, que vemos que se está complicando con la decisión alemana, que se ha retrasado retrasado. Cuidado que además los fondos se van a tener que repartir mientras se está lidiando la campaña electoral en Alemania. Y esto significa que se va a tensar muchísimo. La aprobación de los fondos definitiva tiene que ser por unanimidad. Basta que un solo país la vete para que ese dinero no salga, etcétera. El Partido Socialista eso lo sabe. Y sabe, y se dio cuenta cuando ve que Pablo Iglesias abandona el gobierno, que hay uno que está libre de responsabilidad y otro que no lo está, que es Pedro Sánchez. Y amén de toda esa historia, ellos yo creo que se han dado cuenta, y es la segunda lectura de esta historia, y esto lo voy a decir amortiguado o luego con una explicación.
Amortiguado.
Sí, de que tienen prácticamente segura la derrota en las elecciones madrileñas. Y ahora meto la amortiguación.
Ah.
Que nadie se me desmovilice por lo que acabo de decir. Porque vamos, pasamos lista de arriba abajo que nos lo jugamos todo. Pero ellos es verdad que empiezan a dar por segura una derrota de las izquierdas, es decir, un triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas. Si unimos las dos ideas, ¿qué es lo que le puede estar pasando por la cabeza a Pedro Sánchez? Espérate. A ver si de toda esta historia el único que va a salir bien parado va a ser Pablo Iglesias, que tiene micrófono, tiene presencia, tiene los medios, recupera una libertad para incluso culparme a mí, en boca de Pedro Sánchez, culparme a mí de lo que está ocurriendo con el gobierno, y encima me voy a encontrar que por un deterioro económico, por un deterioro porque ya hemos perdido, vamos a perder, con el ritmo que él mismo ha anunciado de campaña de vacunación, vamos a volver a perder la temporada turística del verano. Dice, a ver si me voy a ver yo en unas elecciones a la vuelta de la esquina, porque veo que el sistema de reparto de fondos no me beneficia tanto, porque veo que lo voy a tener muchísimo peor a la vuelta de la esquina, voy a tener que convocar elecciones y me encuentro con una persona en un ascenso de popularidad muy claro. Y yo tengo la sensación de que ha dicho, fuera historias. Puesto que no tengo nada que perder, ya ni tan siquiera voy a dejarle a mi candidato Gabilondo que lidie con Isabel Díaz Ayuso. Entro yo aquí porque esto es una disputa de discursos entre la izquierda. ¿Quién pinta más y quién tiene más capacidad de captar? A los moderados, si es que queda alguno, y a los radicales. Y de ahí lo que estamos viendo, que si la República, que si las pedradas, que si ustedes van a provocar. Yo tengo la sensación, efectivamente, Dieter, de que él está en estos momentos más mirando hacia el lado que hacia adelante.
Isabel, Luis, bueno, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo tengo la sensación de que sencillamente a Pedro Sánchez se le está viendo cada vez más el plumero, porque Iván Redondo no va más de sí. O sea, él empezó la campaña madrileña robándole el protagonismo a Gabilondo y encabezando la campaña a él, pensando que podían ganar, que la aportación de Iglesias iba a sumar y que todos juntos, la izquierda, podrían desbancar a Isabel Díaz Ayuso, y en eso a él le daba exactamente igual que Gabilondo sacara 3 menos y Iglesias 3 más o viceversa, porque él lo que quiere es Madrid, y en cualquier caso en ese gobierno el presidente habría sido Gabilondo, y entonces él intentó encabezar protagonizar la campaña convencido de que podrían expulsar a Díaz Ayuso. A medida que se van publicando encuestas y que va viéndose ese escenario como cada vez más improbable, y me sumo a la advertencia de Carlos, que nadie se desmovilice y que nadie deje de ir a votar, porque aquí cuenta hasta el último voto, o bien al PP o bien a Vox, pero hay que votar. Quien no quiera que gobierne Frankenstein la Comunidad de Madrid tiene que votar o al PP o a Vox necesariamente, y no se puede perder ni un voto. Yo creo que a medida que va viendo ese escenario, sencillamente están dando bandazos, están dando palos de ciego. Yo no creo que todo lo que hace Moncloa tenga siempre una estrategia ganadora. Es más, creo que desde que pasó lo de Murcia tiene toda una estrategia cada vez más perdedora. Están dando palos de ciego, y yo no descarto efectivamente el escenario de las elecciones anticipadas, pero como un escenario a la desesperada, porque cada vez se le va a resultar más difícil pactar con sus socios separatistas, porque ellos están a su vez a tortas en Cataluña para formar un gobierno, y el que más, el que más españolista parezca va a llevarlas de perder, con lo cual Sánchez va a tener cada vez más complicado meter ahí la cuchara y obtener el respaldo de Esquerra, porque en Madrid probablemente le van a ir mal dadas, y porque lo de Murcia fue un error como la copa de un pino, porque Ciudadanos está desapareciendo o desaparecido, con lo cual no le sirve de nada tampoco en el Congreso, y tengo la sensación de que está en barrera, de que está muy mal. O sea, que no descarto que estemos sencillamente ante un escenario de dar palos de ciego. No tanta estrategia ni tanta ahora lo que sí creo es que está en campaña contra Gabilondo. O sea, creo que a Gabilondo no tenía ya ninguna posibilidad de partida, pero es que le está hundiendo su propio partido cada día un poco más, cada día le clavan un nuevo clavo en el ataúd político.
Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista tiene un problema, y es que a diferencia de lo que pasó en el País Vasco, donde el Partido Socialista aguantó, pues básicamente porque Podemos cayó y absorbió el voto que perdía Podemos, en Cataluña también aguantó el Partido Socialista. Pero aquí en Madrid, si se van ustedes a las encuestas publicadas, las últimas 20 encuestas publicadas, en todas ellas el Partido Socialista está por debajo de lo que obtuvo en las elecciones autonómicas anteriores, y en algunos casos llamativamente por debajo, hasta un 22% le ha dado alguna encuesta, como por ejemplo las de Sociométrica, cuando hace 2 años estuvo el Partido Socialista en un 27%, lo cual quiere decir que se va a proyectar una imagen a nivel nacional de un Partido Socialista en declive, que es algo que Pedro Sánchez ha estado intentando evitar por todos los medios, y para eso ha movilizado, pues entre otros, a Tezanos, hasta dejar el CIS convertido en una alfombrilla. No van a ir bien estas elecciones al Partido Socialista. De hecho, parece por las encuestas que cae un poco más el Partido Socialista de lo que caen, que también caen la suma más Madrid más Podemos, y al final pues lo que va a salir de estas elecciones pues va a ser una mayoría, que yo creo que está ya decidida, de Partido Popular y Vox. Pero es importantísimo ir a votar por dos razones. Primero, porque bueno, una cosa son las encuestas, una cosa es lo que la intuición nos puede decir a todos, y otra cosa es lo que luego la dura realidad hace. Así que no hay que confiarse, y aunque solo sea por las propias elecciones de Madrid, pues hay que ir a votar. Pero además hay una segunda razón, y es que aunque tuviéramos, por cierto, que el PP más Vox van a conseguir una mayoría absoluta en Madrid, es muy importante que esa mayoría de PP más Vox sea lo más amplia posible, porque cuanto más amplia sea, más se lanzará el mensaje del desgaste del gobierno de Sánchez e Iglesias, y eso es muy importante si queremos poder salir algún día de esta pesadilla.
Luis, y si se consigue además otro premio adicional, que es sacar, es decir, dejar extraparlamentario a Podemos, es garantizar la debacle de Podemos. O sea, aquí hay un montón de premios potenciales en estas elecciones. O sea, no solamente es el triunfo y el mantenimiento de la Comunidad de Madrid.
Advierto que tengo un problema. ¿Cuál? Es que como las elecciones son en martes, si Pablo Iglesias queda fuera de la Asamblea de Madrid, me voy a coger tal curda que no sé si el miércoles podré participar en este programa.
Atención, porque te lo voy a arreglar, Luis del Pino. ¿Y quién te ha dicho que esa semana estás el miércoles y no el martes? Espérate, porque me acabas de dar una idea. Ante el peligro de que Luis del Pino se coja una melopea del martes A, que curiosamente se le pasará, para estar al frente de Sin Complejos el sábado, lo mismo hacemos estrategia. Me dice Iván Redondo que esto forma parte también de una estrategia, y que vaya tomando nota. Luis del Pino, te daremos una sorpresa, porque eso sí, ya anuncio que ese martes va a ser especial y que nos vamos a volcar. Pero
hombre, y vamos a estar todos los madrileños en un sin vivir hasta que se conozca el resultado.
Pues sí.
En un sin vivir.
Pues sí, pero Isabel, yo creo que todos los españoles, de un lado y del otro, ¿eh?
Sí, sí.
De una ideología o de otra, porque de momento estamos viendo que Santiago Abascal está volcado en la campaña de Vox, y está protagonizando él muchos de los actos, y además está dirigiendo la campaña de Rocío Monasterio, lo cual me parece un acierto. Que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista tiene dos candidatos, Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo dice, no subiré los impuestos. Sánchez dice, los vas a subir. En realidad te lo voy a subir yo.
Más conocidos como Pinocho y Sosomán.
Carlos, no seas malo.
Yo creo que repito, que es por lo que yo digo, porque Sánchez pretendía apuntarse la victoria de la izquierda en
sigue,
Madrid.
Y sigue
según
pretendiéndolo, pero
que va a ser derrota.
Que va
está,
a ser entonces que
está
no pero
de retirada,
es que
y salvando lo que pueda salvar de sus apoyos en el Congreso, de sus medidas, etcétera, etcétera, y si Gabilondo pierde estrepitosamente, pues allá él.
Pero fíjate, es que yo a lo mejor le estoy intentando hacer un análisis racional de cosas que a lo mejor no tienen ningún tipo de razón detrás, y puedo estar equivocado, pero hasta la semana pasada, yo creo, y decía, Abascal está a muerte con lo que sucede en Vox porque sabe lo que se está jugando. Casado, y creo que hace bien, está manteniéndose de momento en un segundo plano porque sabe que tiene una candidata potente con Isabel Díaz Ayuso porque es la presidenta de la comunidad. Sánchez, volcado con Gabilondo hasta eclipsar a Gabilondo. Pablo Iglesias, ni les cuento, que ha dicho, quítate tú para ponerme yo. Y a Mónica García, pues hace lo que puede para entrar en esta fiesta, y si tiene que perrear, perrea. Lo digo por el vídeo que le han sacado a Mónica García como los candidatos, y me gustaría ser justo en esto, los candidatos en campaña y en precampaña hacen mucho el ridículo y se prestan a todos. ¿Estaríamos hablando de Mónica García si no hubiera perreado en un programa de SER? Pues no, pues Iceta sacó buenos resultados bailando, así que no se metan con Mónica García. Y Edmundo Val, pues hace lo que puede, pero es que a Ciudadanos ya no le dan ni foco ni para meterse con él. Pero esa estrategia que yo creo que estaba diseñada desde la Moncloa, lo de soso, serio y formal, no es de Gabilondo. Y Gabilondo, su director de campaña en el Partido Socialista de Madrid, fue quitado y colocado otro nuevo por la Moncloa. Y en la Federación Socialista Madrileña se quejan y se van poniendo la venda antes de la herida, diciendo, si sale mal, es Moncloa, no somos nosotros. Bueno, pues la estrategia diseñada por la Moncloa hasta la semana pasada era: Gabilondo es moderado, Gabilondo no es violento, Gabilondo no sube impuestos, gente de Ciudadanos, votadme a mí y me llevo el centro y centroizquierda. Y en esta semana, los mismos, porque si le estaban dirigiendo la campaña la semana pasada, sí, ahora la dirigen. Pues resulta que les cuelan una subida de impuestos de hasta 90.000 millones de euros en toda España, pero especialmente en Madrid, porque están bonificados impuestos que quieren recuperar y reactivar. Se pone a la cabeza de Vox, te mereces lo de Vallecas. Le cambia lo de los desahucios a Pablo Iglesias cuando decían que no podía ser. Y lo de hoy de la República.
Ese cambio no es casual.
¿Eso a Podemos?
¿Cómo?
¿En qué perjudica eso a Podemos? ¿Crees que Sánchez está jugando a que los más radicales, a que el que estuviera dudando entre votar al PSOE y votar a Podemos, vote al PSOE por radical?
Por supuesto.
No, pero sí, Isabel, sí. Nosotros no decimos que seré yo
que estoy espesa, pero no entiendo muy bien.
Pero Isabel, sí, yo creo que esto tiene una explicación. Yo creo que Dieter y yo, o sea, no estamos defendiendo que la estrategia sea correcta. Lo que estamos defendiendo es que han cambiado de estrategia.
Claro.
Y eso tiene que tener una motivación.
¿Cuál es la nueva estrategia?
Pues hombre,
pasar de soy Sosomán a pasar a una campaña radical donde además Sosomán desaparece y el que aparece es el presidente del gobierno. Porque
pero
es que lo han barrido.
¿En qué está el presidente del gobierno desde el principio de la campaña?
Ha estado robándole protagonismo a Gabilondo
Isabel, y confrontándose él directamente con Díaz Ayuso, lo cual le hace un favor enorme a Díaz Ayuso desde el primer momento.
No, pero Isabel, en estos momentos, o sea, que Pedro Sánchez tiene una obsesión con Isabel Díaz Ayuso, iba a tener un papel, estaba claro. Pero lo que no había ocurrido, por ejemplo, es que Gabilondo se estuviese empeñando en mentir, diciendo que él no iba a subir impuestos. Por cierto, que ya publicamos nosotros los documentos que registró en la Asamblea un mes antes, y claro que los iba a subir, pero la campaña era: no voy a subir impuestos, y le pisotee el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda el mismo día, contraprogramándole y diciendo que claro que vamos a subir impuestos, por Dios, aquí y en todas partes, y en Madrid especialmente, porque patrimonio lo tienen bonificado y se lo vamos a subir. Eso no había ocurrido antes. O sea, antes daba la sensación de que había un orden en esa campaña, de que estaba preestablecido un esquema, cada uno tenía un papel. Ahora no,
¿sí?
Ahora es como si han soltado las cuadrigas.
No, pero si en eso estoy de acuerdo, lo que yo interpreto es que sencillamente están dando palos de ciego, que es que ven que pierden y no saben qué hacer.
Sí, pero eso tiene que tener un porqué.
Claro,
que
me gustaría entender
interpretación.
¿Cuál creéis vosotros que es la estrategia que están siguiendo ahora?
Luis, tu interpretación.
Bien.
Yo creo que básicamente el problema que tienen es matemático. Solo hay una manera posible de que ganen el gobierno de la Comunidad de Madrid, y es que no se queden fuera ni Podemos ni Ciudadanos, porque si no se pierden esos votos. Hace falta que entren ambos para poder hacer al final un cuatripartito PSOE, Podemos, más Madrid, Ciudadanos, que sería la única manera de sumar entre los cuatro más de 68 escaños. Entonces, en estos momentos todas las encuestas dicen que tiene bastantes más posibilidades de quedarse fuera de la Asamblea Ciudadanos que Podemos, con lo cual el PSOE lo que está intentando es que entren los dos, y para eso tiene que hacer encaje de bolillos, y en vista de lo que las encuestas están diciendo, necesita tirarse un poco a la izquierda para dejarle hueco a Ciudadanos, de tal forma que recupere un poco de voto a costa de la parte más moderada del electorado socialista, o por mejor decir, a costa que no se le vaya tanta gente de Ciudadanos hacia el PSOE. Bueno, pues están intentando hacer encaje de bolillos, no encuentran muy bien la tecla para poder conseguir cuadrar todas las piezas del puzzle, y están un poco desconcertados, y evidentemente para ese movimiento ligeramente hacia la izquierda que hace falta para que Ciudadanos no se termine de desplomar, pues Gabilondo no sirve, necesita entrar ahí en el combate Pedro Sánchez.
Una interpretación maquiavélica, pero igual de posible que la que estábamos haciendo aquí. Yo insisto, y esto saben que les distingo muy bien lo que es información de lo que es percepción, de lo que es opinión. Yo me están dando la sensación, pero lo mismo, como dice Isabel, como van dando palos de ciego, la semana que viene la estrategia es otra. Me está dando la sensación de que en el brainstorming que hicieron en el ala oeste de la Moncloa, se preguntaron, ¿qué creéis que es más posible? ¿Ganar Ayuso, ya no las elecciones, pero ganar Ayuso la gobernanza de Madrid con la izquierda y Ciudadanos, o ganar a Pablo Iglesias, quitarle el voto suficiente, los 2,7 puntos claro, por encima del 5% que tiene, y que en la noche electoral, si no ganamos nosotros las elecciones, que no creen en el PSOE, que pueden quedar por delante Díaz Ayuso, y si no vamos a conseguir gobernar, que cada vez lo ven más negro, con la izquierda y con Ciudadanos, que en la noche electoral el Paganini, la noticia, el gran derrotado, no sea Pedro Sánchez, que está poniendo toda la carne en el asador, sino su vicepresidente, hasta hace nada, con el que se puede jugar las castañas en octubre en unas elecciones.
Especialmente cuando Madrid si ya no la tenías, no mandabas, por lo tanto realmente no pierdes nada, y además Pedro Sánchez, que en esto es sanguinario, bueno, en esto y en todo, siempre va a poder decir, uy, qué pena, Gabilondo, es que el pobre, esto es lo que da de sí.
Ya, pero si eso es así, Dieter, que sí, yo no tampoco descarto que sea sí, así, me parece que es, o sea, me parece que demuestra el declive clamoroso de Redondo y no, del propio Sánchez.
Totalmente.
Porque pensar que Sánchez es separable a estas alturas de la película de Iglesias en la percepción del electorado razonable socialista, y no digamos del de centro derecha,
fíjate Isabel,
con los peces de colores.
Fíjate Isabel,
o sea, las imágenes de Sánchez y de Iglesias están ya indisolublemente unidas.
Fíjate
en la mente de los españoles, y si Iglesias se queda fuera de la Asamblea de Madrid, que ojalá sea esa la estrategia, y ojalá sea victoriosa, y ojalá se quede Iglesias fuera de la Asamblea de Madrid, la derrota de Iglesias será titular un día, pero lo que será un clamor será la derrota de la izquierda, de Frankenstein. Y la cabeza de Frankenstein es Sánchez.
Pero fíjate qué clave más importante has dado, diciendo, nadie a estas alturas va a separar el tándem Sánchez-Iglesias, o no lo va a hacer tan rápido cuando acaba de salir del gobierno antes de ayer, y sigue en el gobierno Podemos. Por eso, la campaña la empezó protagonizando en Madrid Ángel Gabilondo. Por eso empezó siendo Ángel Gabilondo el moderado, el soso, pero el serio y el formal, el que no sube impuestos, no los iba a subir, el que está alejado de la violencia. Eso era el sentido a lo que tú has explicado. Querían separar la imagen de Gabilondo como si Gabilondo fuera el candidato de otro PSOE, que no fuera Pedro Sánchez. Y de hecho, han estado defendiendo la autonomía del candidato Gabilondo. De hecho, Gabilondo ha dicho, no, no, yo soy el candidato, yo soy el verso suelto, yo no subo impuestos y yo no estoy en otras cosas. Era Gabilondo el que estaba... Bueno, totalmente.
Es el que dijo que uno tenía un 54% más posibilidades de morirse en Madrid.
¿Cuándo fue eso,
que
Isabel? ¿Cuándo fue eso el domingo en el meeting con Pedro Sánchez?
Cuando ya había entrado Pedro
¿Cuándo
Sánchez.
¿Cuándo fue eso en el momento en el que yo he visto ese cambio, yo ese punto de inflexión?
Desde el minuto uno. Muy ¿cómo? Presente. Y lo hemos comentado en este programa.
¿El qué?
Y lo ha comentado el PP, el cuartel general del PP, con auténtica fruición. Porque ha sido Sánchez el que le ha hecho la campaña, buena parte de la campaña a Díaz Ayuso desde el minuto uno.
Que sí, Isabel, pero
ahora
que
no
cuando...
es que se la haga a Ayuso, ahora es que se la deshace a Gabilondo.
Exacto, ya, exacto. Correcto. O sea, si están los titulares de todos los periódicos ayer y antes de ayer, Sánchez le revienta la campaña.
Sí, no, pero si en eso estoy de acuerdo, claro. Lo que no entiendo es con qué, o sea, no entiendo que eso tenga ninguna utilidad para
pues
Sánchez.
Porque hasta ahora, y lo dijimos aquí en el análisis que hicimos la semana pasada y la anterior, Sánchez estaba compitiendo con Ciudadanos para quedarse con esos votos, no sé cuántos serían, de gente que votó a Ciudadanos en las elecciones pasadas.
Correcto.
Y que ahora no lo va a hacer. Pues yo ahora lo que estoy viendo es que sus mensajes no es para captar el votante de Ciudadanos. Alguien que haya votado a Ciudadanos en las elecciones pasadas, ¿crees que le vas a convencer para que te voten elogiando
no
a la Segunda República?
Es que hay encuestas al respecto y el votante de Ciudadanos se va masivamente al PP y algunos pocos a la abstención.
Por lo tanto, han dicho, oye, que por ahí no entramos, que por ahí no captamos, hay que girar, que nosotros luego, lo que queremos es ganar nosotros.
Y luego esta historia, a ver, tiene un capítulo previo y tiene que tener un desenlace. O sea, estamos en estos momentos en el nudo. El capítulo previo fueron los desencuentros ya iniciales que llevaba Pablo Iglesias con el gobierno de Pedro Sánchez. Desaires muy potentes con el tema de la monarquía, desaires con el tema de esto no es una democracia plena, culpar a su propio gobierno de que no fuera una democracia plena. En ese momento los comentarios en Moncloa era, tenemos que empezar a preparar un plan porque es muy probable que estos señores rompan en el peor momento para nosotros y en el mejor momento para ellos. El desenlace tiene cifras. O sea, el desenlace, si sumamos el déficit acumulado de España en el 19, en el 20 y el que tenemos previsto para el 21, sumamos un cuarto de billón de euros. Todo esto con un ratio de deuda sobre PIB de más del 120%. Cuidado que esto empieza a oler a que no tenemos capacidad de financiación. Si tú mezclas todo en un mejunje, es muy posible que el Partido Socialista hace ya tiempo que estuviera trabajando en tenemos que intentar aniquilar a Pablo Iglesias. Y esta oportunidad, como dice Dieter, se la han puesto en bandeja. Porque si tú consigues que sea extraparlamentario, acabas de matar al partido. Y yo tengo la sensación de que en estos momentos el PSOE compite más por matar a su compañero que por ganar a Isabel Díaz Ayuso.
Un home plus para Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián y Luis del Pino, que se lo han ganado en esta primera hora de tertulia. Nos queda la mejor, que es la que viene, Lucía.
Hay que prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades, porque ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entra en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim de Pharma OTC.
Es Radio, Madrid,
99.1 FM.
Vacunarse es seguro y es imprescindible.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse.
Comunidad de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
¿Digestiones difíciles? ¿Sufres acidez o pesadez después de cada comida? Calmacid de Biover contiene camomila, que contribuye a facilitar una buena digestión, y calcio, que contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Pide tus muestras gratuitas de Calmacid en la parafarmacia del Corte Inglés o en las parafarmacias Mundo Natural hasta agotar existencias.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Disfruta de los grandes nombres del arte español como Goya o Picasso. Conoce los secretos de los westerns rodados en nuestra región o adéntrate en la historia del diseño sin salir de tu municipio. Infórmate en www.comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-111-92 o fontanalia.es.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Y a las 11
empezamos.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Frente al COVID, no bajes la guardia.
Por favor, usa siempre la mascarilla y mantén la distancia de seguridad.
Lávate las manos con frecuencia.
Ventila los espacios.
Y no hagas fiestas.
Disfruta de un ocio responsable cumpliendo todas las medidas sanitarias. También al aire libre.
Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Madrid.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
En Es Radio.
El árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parara donde nunca nunca pasa nada.
¿Hoy a qué día estamos, Lucía? Miércoles.
Miércoles.
El lunes, en los catedráticos, Garci nos puso una de las mejores piezas de Bach. Y luego, hablando con Isabel Vizcaíno, le dije, pues esa pieza de Bach tocada a la guitarra aparece en la canción Dulce Introducción al Caos de Extremo Duro. Pues Vizcaíno va y me pone hoy esta canción, con la que, por cierto, he venido en parte del trayecto con el coche escuchando, porque no vamos a hablar de Extremo Duro, vamos a hablar de Extremadura. Y atención, Luis del Pino, porque yo que sé que tú sigues mucho esto, no se pierdan ustedes las últimas noticias que nos deja el coronavirus. Pero antes me gustaría matizar una cosa que les he dicho. A las 8:30 les he dicho que la Unión Europea ya tenía pensado no continuar con los contratos de vacunación con Janssen y con AstraZeneca. Se lo he dicho de manera contundente e incluso les he criticado a la Unión Europea, decir, pues oye, qué manera de dar menos confianza a la gente contando este tipo de cosas. No les he dado la noticia completa y creo que siempre debemos hacerlo. La noticia la ha publicado hoy el diario italiano La Stampa, citando fuentes del Ministerio de Sanidad italiano, que estaría contando lo que la Comisión Europea le había contado a ellos en secreto. Si se confirma, es una noticia importante, porque justo hoy se ha anunciado que Pfizer adelanta lo que nos iban a dar en el último trimestre a los europeos a este trimestre, 50 millones de vacunas, y el contrato para 2022 y 2023, me la cifra sé porque se la he leído a Luis del Pino en Twitter, era de 1.800 millones de vacunas, de dosis. 1.800 millones de dosis. Una barbaridad. Y en este contexto, en el que lo importante, y es verdad que es conseguir la vacunación, aunque la vacunación no acabe con todo, pero sí ayuda a que la gente no se muera. Lo importante de la vacunación es que ayuda a que la gente no se muera, a que la pandemia es igual de contagiosa, puede ser, no lo sé, esperemos que no, pero es mucho menos letal. Pues en este contexto, hoy se ha reunido el gobierno con las comunidades autónomas. El gobierno después da rueda de prensa. Pero antes de que hablara la ministra Darias, ha salido a hablar el consejero de Sanidad de Extremadura, el señor Vergeles. Y me gustaría, Carlos, Luis, Isabel, que estuvierais muy atentos a lo que ha desvelado el consejero de Sanidad de Extremadura.
Lamentablemente, las cifras de incidencia de hoy incluyen un episodio epidemiológico que no nos hubiesen gustado notificar en ningún caso, pero que desgraciadamente le ha tocado a Extremadura notificar. A la comunidad autónoma de Extremadura llegaron vía el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez el día 1 de abril 30 profesionales esquiladores. El origen de estos esquiladores es de origen uruguayo, que habían sido contratados por un empresario extremeño. De allí se trasladan en autobús a una localidad de la comunidad autónoma de Extremadura, donde fijan su residencia provisional. El primer caso positivo que dan estos profesionales esquiladores, que entendemos que al aeropuerto llegaron con una prueba PCR en las 72 horas anteriores negativa, y de eso, por eso hemos notificado el caso a las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad. El primer caso positivo de brote se diagnostica el 11 de abril. El segundo caso positivo se diagnostica el 13 de abril. Y es un contacto estrecho del primer caso positivo, por lo que se decide realizar pruebas a toda la cuadrilla de esquiladores. Y este brote, que declaramos hoy, consta de 23 casos positivos y 137 contactos.
Es decir, que un grupo de esquiladores viene desde Uruguay al aeropuerto de Barajas, dice el consejero, se supone que traían, también ha dicho, la noticia la tenemos que dar nosotros, aunque no nos gustaría a nosotros ser los que demos la noticia. Un grupo de esquiladores que vienen desde Uruguay pasan por Barajas, cogen un autobús, se van a un pueblo de Extremadura, vienen infectados, el brote va por 20 y pico personas y no sé cuántos cientos de 100 y pico contactos. ¿Y esto cómo puede ser? Porque claro, ya solo con esto, el 0,000 que dicen siempre en el gobierno, ya se les ha chafado. Este programa, Sara Becerro, le ha preguntado a la ministra Darias por esta noticia que desvelaba antes de su comparecencia el consejero de Extremadura. Y la ministra ha dicho esto.
En relación a los brotes, el consejero ha informado y nos ha comentado que se encuentran cuarentenados. Nos hemos puesto a disposición para cualquier ayuda que pueda solicitar. Y respecto al aeropuerto de Barajas, yo quiero romper una mantra, que no porque se repita muchas veces es cierta. Sabemos los controles que tenemos. Por cierto, el aeropuerto de Adolfo Suárez ha sido reconocido internacionalmente por los organismos internacionales en la aviación civil como un aeropuerto que cumple con las medidas de protección ante la COVID, como también lo hacen los aeropuertos de nuestro país. Y quiero recordar además que el gobierno de España ha venido adoptando una serie de medidas para garantizar la situación de nuestro país. Quiero recordar las medidas de restricciones de vuelo. Primero fue con Gran Bretaña, hasta que ya los levantamos por cuanto que la prevalencia de la variante británica era dominante en nuestro país, pero siguen manteniendo las restricciones de vuelo tanto con Sudáfrica como con Brasil. Y también tenemos una orden de cuarentena que establece que todas aquellas personas que vuelan, vengan de aquellos vuelos, tengan que hacerlo. Además de la exigencia de PCR en origen 72 horas antes y los test de antígenos que en caso de zonas de alta prevalencia, según la OMS, pues también se le realizan.
Tony, deja que...
Vamos a ver, para empezar, o rompes una lanza o rompes un mantra.
O tiras de la manta, pero todo...
Un mantra... sánscrito, señora ministra, el repetir un sonido que luego te ayuda a concentrarse, un mantra, y romper una mantra es algo que pues está bien, hombre, para innovar, pero en fin, dicho esto, Luis, ¿qué te ha parecido esta noticia?
Vamos a ver, ¿me permites aportar algún dato adicional? Uruguay es un país que en estos momentos ha multiplicado, pues aproximadamente por 4, su récord de contagios durante la pandemia. En el último mes, es decir, desde aproximadamente el 7 de marzo, una cosa por el estilo, en Uruguay los casos se han multiplicado por 5. Están en una pendiente exponencial de subida. En estos momentos la incidencia en Brasil del virus es 6 veces superior a la incidencia en España. Y no estamos hablando de ninguna variante de las que tenemos en España ya extendidas. Lo que se está extendiendo en Uruguay como la pólvora, ya digo, se ha multiplicado la incidencia por 5 en un mes, es la variante brasileña, la misma que está, por ejemplo, haciendo que en Canadá se estén en estos momentos disparando los casos. La variante brasileña en España todavía no estaba muy extendida. Bueno, pues aquí acabamos de importar un brote de 20 y tantos casos, ha dicho, confirmados, y otros 100 y pico contactos, porque en el aeropuerto de Barajas, poniéndonos en el mejor de los casos, se les pide un PCR hecho en las últimas 72 horas. Eso suponiendo que se les pida, pero vamos a ponernos en el mejor de los casos. Estamos hablando que se pide a gente que viene de un país donde la variante brasileña está entrando a saco en el último mes, se le pide un PCR hecho en las últimas 72 horas, que tiene una probabilidad nada desdeñable de dar un falso negativo, simplemente por una cuestión de fecha. Hay gente que si se ha contagiado en esas 72 horas, pues lógicamente tiene el PCR negativo, pero se trae el virus en el avión. Con lo cual, lo único que puedes hacer para parar el virus en la frontera es cuarentena de 10 días. Mientras no se haga eso, vamos a seguir importando casos. Y en este caso estamos importando una de las variantes peores, que es la brasileña.
Pero es que además en el aeropuerto de Barajas no se exige PCRs a todo el mundo. Se hacen controles aleatorios. Lo que significa que se puede colar un pasajero sin PCR o habiendo falsificado esa PCR, porque no se le haya controlado oportunamente ese documento. Luego, lo que ha dicho la ministra Darias, hombre, claro que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas está reconocido como un aeropuerto que cumple con los estándares. Hasta ahí solo faltaría que no lo estuviera. Pero una cosa es cumplir con los estándares y otra cosa es que haya controles tan rigurosos como hay en otros aeropuertos. Aquí los controles son aleatorios y la Comunidad de Madrid lleva desde el comienzo de la pandemia pidiendo, suplicando, exigiendo que se establezcan esos controles obligatorios y sin conseguirlo. Y sin conseguirlo. Y yo estoy con Luis. No solo hay que establecer esos controles para todos los vuelos que lleguen de cualquier lugar, como obligatoria la presentación y el control de esos PCRs, aunque se monten colas, sino que hay que exigir cuarentenas de 10 días mínimo a cualquier pasajero que llegue, de cualquier país donde haya COVID. Es decir, salvo que llegue usted de Nueva Zelanda, que me parece que es el único país del mundo donde no hay COVID, usted hace cuarentena.
No, pero sí, sobre todo, estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo, además, las medidas que implementes las tienes que implementar hasta el final, creértelas y cumplirlas. Y el problema es que nosotros estamos anunciando medidas, esas medidas no se llevan a buen término. Yo, simplemente, a lo largo de los últimos informes del Ministerio de Sanidad sobre evolución de las variantes, ha habido un caso hace como 3-4 semanas de penetración de las variantes, había dos californianas. Cuando te ibas a la trazabilidad de la variante y de la entrada, no aparecían nunca relacionadas con ningún vuelo. Pues no sé. Me da que en línea de metro no han venido, en autobús tampoco, a dedo tampoco y en los discos de los Beach Boys tampoco. Por tanto, solamente pueden haber venido en avión. Es decir, ¿por dónde han llegado? Pues por Barajas, obvia y evidentemente. Si vamos analizando los informes, eso ha pasado con la variante británica, con la sudafricana, con la brasileña. Aparecían muchísimo antes los casos de que el Ministerio de Sanidad encontrase la trazabilidad y reconociera que efectivamente se habían colado por los aeropuertos. ¿Por qué no quieren reconocerlo? Por lo que estaban contando Isabel y Luis. Porque no es cierto que haya un cotejo real. La única manera que tú tienes de garantizar que esos test PCR no son falsos, están hechos a tiempo, no se te ha colado un médico poniendo sellos en no sé dónde y vendiendo los certificados falsos, es que los hagas tú. ¿Los quieren hacer ellos? No, y volvemos a lo de siempre. No quieren gastarse un puñetero euro. Es así. La siguiente medida, lo que decía Isabel, bueno, pues si no vas a hacer eso, exige cuarentena, es mucho más traumático. Exige cuarentena, no, la cuarentena tampoco, porque hay que controlarlo. Tienes que tener presencia, mucha más presencia policial en los aeropuertos. Bueno, venga, tercera posibilidad que se incluyó en el plan, y era, se le exige un test PCR, pero al llegar se hace una medición adicional aleatoria, con test de antígenos. Los porcentajes en estos momentos, en el Prat, en Barcelona, y en Barajas, en Adolfo Suárez, están por debajo del 3% de los que tiene que realizar el gobierno de España para cotejar y saber que no se la están colando. Del 3%, tienes un 97% de probabilidades de que te la estén colando. Es decir, no hemos llegado a poner ninguna de las medidas que se anunciaron. Unas directamente se rechazaron, otras se aceptaron. No las hemos llegado a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque exigen presencia policial, dinero. Test, dinero. Cuarentena, un coste de organización, dinero. No lo estamos haciendo.
Pero para que os fijéis hasta qué grado está politizada, por lo menos, ya no solo, no voy a decir la gestión, que también, sino el enfoque de la gestión de la pandemia. Quiero que escuchéis la pregunta que le ha hecho Sara Becerro a la ministra de Sanidad en un día en el que la incidencia acumulada en España está encabezada por, quitando las ciudades autónomas que están disparadas desde hace tiempo, por Navarra con 433 casos por cada 100.000 habitantes, Madrid con 347, Navarra 433, Madrid 347 y País Vasco, que ya está en 345. Y además, la incidencia acumulada a 7 días de Navarra y del País Vasco ha vuelto a subir hoy, y la de Madrid por segundo día consecutivo, no sé si mañana subirá otra vez, pero por segundo día consecutivo ha bajado. En Madrid está en 190, en Navarra está en 239 y en el País Vasco está en 240. Un caso por cada 100.000 habitantes. Pregunta de Sara, respuesta de la ministra.
Hola, ministra, buenas tardes. En primer lugar, se ha criticado o se ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid por las altas cifras de coronavirus que ha ido manteniendo. En estos momentos, Navarra supera ya las cifras de contagios de cualquier otra comunidad autónoma. ¿Cree que el gobierno de esta comunidad debería aplicar más medidas o aseverar las que...?
Evidentemente, con los datos que ya tenemos, Navarra es la comunidad autónoma al margen de las dos ciudades autónomas que presenta una incidencia acumulada de 433. Pero quiero compartir con ustedes las importantes medidas de restricción que está llevando a cabo Navarra. importantes medidas de restricción que está llevando a cabo la Comunidad Autónoma de Navarra. Le sigue Madrid, con 347 incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, y también con un número de casos totales que supera cualquier comunidad autónoma, evidentemente por la población, por la situación basal de la Comunidad Autónoma de Madrid, con 649.000 casos. Por tanto, esta ministra lo que pide a todas las comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada, especialmente en el caso de Madrid, por cuanto que Navarra ya la está adoptando, es que el documento de actuaciones coordinadas de respuesta temprana ante la pandemia, el conocido como documento de semáforo, que saben ustedes que, dependiendo de cómo tengamos algunos indicadores, especialmente la incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días y el nivel de UCI, entre otros muchos, pues en el caso este estarían ya en comunidades en nivel 3 o nivel 4, que se pongan en marcha las medidas que ya están. Por tanto, un llamamiento a esa aplicación de esas medidas de las que nos hemos dotado todos, quiero recordarlo, y por tanto también a la Comunidad de Madrid, como al resto de comunidades autónomas, para que este incremento de casos no nos lleve a una cuarta ola y que sea un incremento
que siga... Que le pregunta Sara Becerro y dice, se está enfocando desde el Gobierno las críticas a la Comunidad de Madrid, Navarra es la comunidad que tiene más incidencia, ¿creen ustedes que deben tomar alguna medida? ¿Han visto ustedes cuántas veces ha dicho Madrid en la pregunta sobre Navarra a la ministra?
Pero atención a la demostración de sectarismo.
Desvergüenza, Edita. Primero,
ausencia...
no precisa, cuando habla de las dos ciudades autónomas, no precisa que esas están bajo el control del Ministerio de Sanidad, porque no tienen transferidas las competencias de sanidad. O sea, la altísima incidencia en Ceuta y Melilla es responsabilidad suya, señora ministra, del Ministerio de Sanidad. Y eso lo dice así como han pasado, pase de mí este cáliz. Dice que Navarra ha tomado muchas medidas, bueno, pues evidentemente no las suficientes, porque encabeza la lista. O sea, que échele usted la bronca a Navarra, hable con su presidenta de su partido, la señora Chivite, y póngale las pilas y dígale usted que tiene que hacer algo más de lo que está haciendo, porque evidentemente lo que está haciendo no funciona. Y eso que Navarra dispone de privilegios fiscales forales que le dan una cantidad de dinero que ya la quisiéramos para nosotros en Madrid y en otras muchas comunidades autónomas, ¿verdad? Ya la quisiéramos para nosotros. Pero luego la obsesión que tienen con Madrid, con culpar a Madrid, con señalar a Madrid. Madrid es la comunidad que más casos totales tiene, bueno, claro, por la población. Pero lo deja caer, por si acaso, ¿no? Por si acaso alguien se queda con la copla de que en Madrid es donde más... Es una auténtica desvergüenza. O sea, llevamos ya dos ministros de Sanidad de España sucesivos cuya misión no es velar por la salud de los españoles, sino criticar políticamente a la Comunidad de Madrid. Es una vergüenza, de verdad.
Isabel,
uno
es que
para
esto...
hacer campaña en Cataluña y la otra porque hay elecciones en Madrid.
Pero es que esto es más grave. Es que tenemos una ministra de Sanidad que no sé exactamente qué entiende por ciencia o cómo distingue una alcachofa de la ciencia. Vamos a ver, la ciencia se basa en la experimentación, ¿verdad? Vale, muy bien. Coge esta mujer y nos explica y nos dice, vamos a ver, en la Comunidad Navarra está muy bien porque las medidas son muy restrictivas. Oiga, pero los datos son muy malos. Ya, pero está muy bien porque están cerrando los bares, cerrando los restaurantes, fastidiando a la gente, destrozando la economía. Dice, ¿y en Madrid, que tienen menos datos y está abierto? Está muy mal, no por el coronavirus, sino porque están permitiendo que la gente viva libremente. Pero ¿esta ministra quién es? ¿Qué es, la sucesora de Torquemada? ¿Pero dónde se ha escapado esta gente? O sea, tienes un ejemplo vivo, totalmente contrastado, científico, la ciencia se basa en la experimentación, en la que te están diciendo tus medidas atormentan a la población y encima para nada. Resumen que nos saca la ministra, no, aunque se contagien más, está muy bien porque fastidian la vida a la gente. Y para eso hemos venido los socialistas, para fastidiar.
Luis.
Vamos a ver, en estos momentos por comunidades, pues efectivamente País Vasco está prácticamente al nivel que Madrid, Navarra está muy por encima, pero es que por provincias, pues son varias las que están en estos momentos peor que Madrid, incluyendo pues alguna de Castilla, León, etcétera. Con lo cual, ¿por qué se dedica el gobierno a poner el foco en Madrid? Pues muy sencillo, porque en Madrid tienen un muñeco de pim pam pum, que es el gobierno del PP dirigido por Díaz Ayuso, que les permite alejar el foco de quienes son los verdaderos responsables de lo que está sucediendo, que se llaman Pedro Sánchez y Fernando Simón. En estos momentos el virus está en Navarra desatado y dentro del País Vasco, si uno se fija en la incidencia provincial, está mucho más desatado en Guipúzcoa que en Vizcaya. ¿Por qué? Pues porque están en la frontera francesa y todos hemos visto las imágenes de los turistas franceses entrando en el País Vasco, a sentarse en las terrazas del País Vasco y diciendo a la cámara con todo el descaro que, oiga, es que aquí hay bastante más libertad que en Francia, que es de donde venimos, a pesar de que en Francia había una incidencia muy superior, pues se les deja de entrar sin ningún problema, sin ningún tipo de control. Entonces, cuando la ministra sale diciendo, es que Navarra hace muchas cosas, Madrid debería hacer más, no, perdón, quien debería hacer y no está haciendo desde hace más de un año es el gobierno central, que no ha tomado ni una sola medida para contener la pandemia digna de tal nombre y que sigue sin tomar las medidas, como hemos visto con lo del caso del macrobrote de la variante brasileña en Extremadura. ¿Eso es culpa de Ayuso? ¿Es culpa del gobierno navarro? ¿Es culpa del gobierno extremeño? No, es culpa de un señor que se llama Pedro Sánchez, que es el mayor inútil que nos ha tocado en toda la etapa democrática.
Pero fijaos, porque Navarra puede que esté haciendo todo, el gobierno de Navarra, digo, puede que esté haciendo todo lo que crea que sea necesario para tratar de bajar la incidencia, y no lo consiguen, y han tomado medidas muy restrictivas. Yo no me conozco al dedillo cuál es el plan que esté haciendo el gobierno de Navarra, aunque sí sé que las medidas son muy restrictivas, incluso de antes de tener estos datos. Seguimos sin saber realmente cuáles son las medidas que funcionan más, que funcionan menos, y por qué de pronto aparecen este pico de incidencia. Hombre, si a mí me preguntan por el País Vasco, les diré que además de la Semana Santa han tenido un jolgorio por la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad, que las imágenes que daban del centro de Bilbao y de San Sebastián, pues hombre, a uno no le llevaban a decir, madre mía, qué prudencia están teniendo. Pero, ¿y en Navarra? Bueno, pues el lunes le preguntaron a Fernando Simón. Y Fernando Simón, para justificar que en Navarra, que había tomado unas restricciones, unas medidas de restricciones muy fuertes desde hace semanas, se haya disparado la incidencia acumulada, ¿sabes qué dijo Fernando Simón, Carlos? ¿Lo sabéis, oyentes? Dijo Fernando Simón, puede haber razones por el clima, estamos estudiando cómo influye el clima en la incidencia acumulada de unos sitios y de otros, puede haber consecuencias por las costumbres sociales y puede haber detrás de esta subida de la incidencia acumulada el incumplimiento de las normas. Bueno, pues si aplicamos estos parámetros de buscar razones para explicar una incidencia acumulada con Navarra, ¿por qué no se hace igual con todas las comunidades autónomas? Me parece tan injusto, pero al mismo tiempo tan evidente, sin ningún tipo de disimulo, que, oye, es que si así creen que van a conseguir más votos en la Comunidad de Madrid, creo que se equivocan.
Hay un parámetro de Navarra que coincide mucho con una cosa que explicó, además, yo creo que fue en esta casa, Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad, que lo explicó en el radio, sobre lo que ocurría en el momento en el que tú hacías los cierres perimetrales. Y era que la gente, cansada evidentemente desde el 14 de marzo de situaciones anómalas, de privación de libertad, de privación de movilidad, etcétera, necesita una sociabilidad. ¿Qué es lo que ocurre en Navarra y en País Vasco que se multiplica con respecto a lo que ocurre cuando tú cierras en una comunidad como Madrid? En Navarra y en el País Vasco hay muchísima costumbre de las peñas gastronómicas, de los chocos, de juntarte en las casas. Muchísimas casas están preparadas y tienen determinadas zonas para poderte juntar, y que si tú no puedes ir a un restaurante, no puedes ir a un bar, te juntes y rompas esas burbujas, esos mecanismos de cierre familiar perimetral, y los
Fernando
tengas
Simón, ¿crees
y te vuelvas
que con costumbres
a
sociales podía ir?
Pues
por
claro ahí que está hablando de eso. ¿Cuál es el problema? Que no pueden explicarlo porque coincide al 100% con la explicación que ha dado Madrid. Si usted nos cierra perimetralmente, ¿qué va a hacer la gente? Reunirse en familias, en casas. Eso en País Vasco y Navarra se te multiplica, porque hay muchas casas que están preparadas para eso, y claro que lo hacen.
Una pausa, Lucía, consejo publicitario, y continuamos en esta última hora. ¿No ven como les he dicho que iba a ser interesante también quedarse hasta el final del programa? El consejo, Lucía.
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, es Nouvel Ansoulet, y dentro de su gama, todo un icono y un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo, es el champú número uno de Nouvel Ansoulet, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. es muy importante si lo pruebas por primera vez. Recordar emulsionar antes de aplicar, si no apenas generará espuma. Nouvel Ansulé lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Además, queremos saludar hoy a la farmacia Milagros Pérez en la avenida Gran Vía Parque, en Córdoba.
Paseo por la tienda de Libertad Digital a ver qué tiene Colomer para nosotros en YoQuiero1.com y volvemos con el ministro Marlaska, que se pensaba que Isabel San Sebastián, Luis del Pino y Carlos Cuesta se habían olvidado de él. Pues no, hoy también nos vamos a acordar del ministro del Interior, pero antes, Colomer.
Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en YoQuiero1.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.333, 4, 4, 3, 3, 3.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37, 0, 3, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando Es Radio.
María, ¿tú vas ahí este año a la feria?
¿Yo? Ni loca, vamos, ¿cómo está la cosa? Este año he llamado a los de Tu Jamón Directo para que me envíen un surtido feria con el jamoncito de bellota, la caña de lomo, el queso de oveja y una botellita de manzanilla para el rebujito. Y con mi Paco en casita celebramos la feria por todo lo alto, por solo 49 euros. Y para el año que viene, Dios dirá.
Quilla, Mari, ¿cómo eres? ¿Estás en top? Anda, dime cómo hay que hacer, que ahora mismo llamo yo.
Llama al 984-1028 o entra en tujamondirecto.com y verás qué bien te sale. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 euros podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en YoQuiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, YoQuiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en YoQuiero1.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 63 68 91 080 63 68 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estás escuchando Es Radio.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Soy vizcaíno, Extremoduro, ahora un poquito de Van Halen. No, no voy a decir cómo se llama esta canción, porque el ministro está últimamente un poco susceptible y lo mismo cae querella. Así que si quieren ustedes saber cómo se llama esta canción, habla de alguien que está corriendo, no en una cinta que hemos pagado todos los españoles. ¿Cuánto? Siempre 3.000 pavetes de cinta. ¡Ay, qué tío! Lo que continúa como título de la canción, ya lo buscan ustedes si quieren. Pero hoy ha habido una bronca tremenda porque la diputada Vázquez del PP y el diputado Lázaro de Vox se han lanzado por Marlaska exigiendo su dimisión, recordando las cosas que ha hecho el ministro en los últimos meses. Y luego Macarena Olona le ha recordado ese momento íntimo que vivieron los dos, las preguntas que le hice. ¿Se acuerda que usted me decía que era una falsaria? Pues toma la Audiencia Nacional lo que ha hecho. Bueno, el ministro del Interior insiste, él no se va.
Ministro del Interior no tiene ninguna intención de dimitir, y visto lo que estoy viendo hoy aquí en este debate, no creo que ustedes vayan a tener votos suficientes para cesar. Fundamentalmente porque si yo dimito, usted no tendría ninguna razón para madrugar los miércoles y venir aquí para sus dos minutos de falsedades.
Isabel San Sebastián.
Pues es que lo de Marlaska me parece una desvergüenza tan gigantesca, o sea, que después de la condena que le hagamos, de la sentencia sobre la destitución ilegal del coronel Pérez de los Cobos, después de lo ocurrido en Vallecas ante su con el ataque a los participantes en el mitin de Vox, y de las denuncias de los sindicatos de policía sobre las órdenes que tenían que les impedían actuar con eficacia. Que después de lo ocurrido, este individuo se permita, en lugar de contestar a la pregunta que se le ha hecho y a las acusaciones que se le ha hecho, arremeter contra un diputado, es de tal desvergüenza que en ningún país de nuestro entorno, pero en ningún país democrático del mundo, se consentiría una cosa así. En cualquier país democrático del mundo, la sentencia de Pérez de los Cobos habría bastado para que este señor dimitiera o fuera cesado fulminantemente. si a eso se le añade todo lo demás, queda demostrado que una de dos: o Marlaska maneja algún tipo de secreto que compromete a Sánchez y al Partido Socialista de una manera insoportable, o verdaderamente, o es que el colegueo que se traen entre sí supera los límites de lo conocido hasta ahora en España. Otra explicación no se me ocurre, porque otros ministros del interior socialistas dimitieron antes que él, o fueron cesados, y por muchísimo menos. Ya digo que lo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, a quien se indujo a cometer una ilegalidad desde el ministerio, que se negó a cometer esa ilegalidad y fue sancionado, fue cesado y se cargaron su carrera porque le impidieron ascender a general de manera ilegal, eso es de una gravedad extrema, pero extrema. Y ahí sigue el tío. Y encima insultando a los diputados que le llaman la atención. Es inaudito.
Luis.
Vamos a ver, yo creo que aquí el problema de la chulería de Marlaska, el origen de que Marlaska pueda comportarse chulescamente en el Congreso diciendo que no piensa dimitir a pesar de que le han pillado con el carrito del helado prevaricando en el cese de los Cobos, pues viene de que tenemos una justicia que es asquerosita. Si en este país hubiera ido alguna vez algún político a la cárcel con rapidez después de hacer una mangonada, pues entonces los siguientes políticos se tentarían la ropa, pero como aquí los jueces en las instancias más altas, que son las que tienen que juzgar a los políticos, pues carecen de cualquier tipo de respeto por la justicia, y siento decirlo así, pero es la sensación que tengo en este último año, pues los políticos se permiten el lujo de tratarnos como siervos, de tratarnos como gente ante la que no tienen que rendir cuentas y ante la que encima se pueden poner chulos.
Entonces yo voy a aprovechar para llevar el asco a mi sardina. O sea, al final el político tiene la responsabilidad que le exige su votante. Mira, tenemos unas elecciones el 4M y que la gente vaya sacando conclusiones de qué es lo que ocurre. Lo que decía Isabel es literalmente así. A mí me cuesta mucho encontrar una comparación de una sentencia tan demoledora sin una cabeza rodando de algún político en ningún país democrático. Lo
sí,
cual...
pero entonces, bueno, es que claro, Luis se metía con la justicia en general, pero luego ha centrado el tiro en las instancias más altas, porque la sentencia de la Audiencia Nacional es de lo más contundente que he visto.
No, yo no veo ahí ninguna debilidad de la sentencia ni de la justicia. Y de hecho, lo que le han dicho es parecido, lo que está escrito en la sentencia es parecidísimo a la frase que ha utilizado Isabel. O sea, dicen que le querían inducir a cometer una ilegalidad. Es decir, te está poniendo las piedras para que tú vayas en una pieza separada o presentes una querella, que es lo que ha hecho ya Vox, para llevar ante los tribunales a Marlaska por prevaricación.
Pero, don Carlos, permítame una interrupción. Yo tenía entendido que cuando un juez constata en el curso de una investigación que ha habido una ilegalidad, hay una figura que se llama deducción de testimonio, por la cual puede imputar a alguien del que vea que ha cometido un delito. O sea, lo que me escandaliza es que no actúen de oficio los jueces,
Luis,
para sentar en el banquillo a Marlaska.
No, pero Luis, que hay un pequeño tecnicismo jurídico, siempre y cuando la acusación incluya ese tipo penal. O sea, el juez ni en España ni en ningún sitio tiene capacidad para inventarse una acusación. La acusación tiene que ser de parte. Pero yo tengo toda la sensación de que esta sentencia lo que ha puesto es las piedras para que haya una acusación de parte. De hecho, ha cogido el testigo inmediatamente.
De la Fiscalía, que por supuesto no actúa.
Bueno, la de la Fiscalía es de opereta.
La Fiscalía depende del gobierno y además de una exministra del gobierno socialista. O sea, que la Fiscalía no cuenta ni en este caso ni en casi ninguno. Pero tiene que haber una parte que acuse y ya la hay.
Exacto. La hay ahora Vox, precisamente
porque
se
ha presentado Vox.
La sentencia la ha puesto muy más fácil de lo que yo he visto prácticamente nunca. Aquí la cuestión, de verdad, la cuestión es cómo es el Partido Socialista, cómo son estos gobernantes y, perdón, cómo son la inmensa mayoría de sus votantes, que tienen unas tragaderas, vamos, que ríete de gargantúa. O sea, esto no es ni medianamente normal. Es que lo que ha dicho esa sentencia es que hay unos señores intentando manipular instrucciones judiciales, que les importa un soberano comino cargarse a gente, un coronel de la Guardia Civil, por negarse a incumplir una ley. y te lo ha dicho negro sobre blanco una sentencia. Pero es que es el mismo ministro Marlaska que se inventó un informe fake para culpar a la gente de Ciudadanos que había ido a la manifestación del orgullo gay diciendo que poco menos que ellos se habían golpeado a ellos mismos. O sea, es que lo de Marlaska es un no acabar y da olímpicamente lo mismo. Y es el mismo que se negaba a ponerle una determinada escolta a Santiago Abascal y es el mismo que se doblegó a todas las peticiones de hiperescolta, puestos, garitas, etcétera, del señor Pablo Iglesias. Y es el mismo que cuando va un señor a 20, 30, 40 metros del muro de la casa del casoplón de Pablo Iglesias y pone a Manolo Escobar en el móvil, le lanza a agentes para que se lo lleven, y es el mismo y es el mismo.
Por cierto, hablando de jueces y de Pablo Iglesias, titular de apertura ahora mismo de Libertad Digital, noticia de nuestro Miguel Ángel Pérez.
Dice, Podemos cuestiona al juez por ordenar investigar a la niñera de Montero y las costas cobradas por Iglesias.
Ojo, porque Podemos dice que hay intereses espurios o pues ahí, oye, si le cuestionas y estás diciendo que está actuando por intereses espurios, hay que presentar una querella contra el juez por prevaricación, pero eso no se han atrevido, Carlos.
Mira, aquí, en esto, que no son jueces, que es un organismo político, es el organismo de gobierno de los jueces, que el Consejo General por Judicial tendría que salir inmediatamente. O sea, ¿desde cuándo una persona puede poner en tela de juicio e insinuar? Si es insinuación y es falsa, sería un delito y se llama calumnia por imputación de un delito falso. ¿Desde cuándo un político puede estar permanentemente insinuando comportamientos delictivos de los jueces sin una sola prueba? Aquí las pruebas están todas en el campo de las actuaciones de Podemos, no en las de ningún juez. Pero aquí el Consejo General del Poder Judicial tendría que dejarse de tonterías y hacer aquello para lo que están nombrados, que es defender a los jueces, para gobernarles, para nombrar su ascenso, sí, 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 y para defender a la profesión.
Pero por esto tenía tantísima prisa y tantísima urgencia el gobierno Frankenstein, en el cual Sánchez e Iglesias hacen tándem indisoluble. Me da igual que Iglesias ya no esté en el gobierno formalmente. Ese gobierno Frankenstein lo constituyen Sánchez, Iglesias y los separatistas, incluidos los herederos de ETA, de Bildu. Ese es el gobierno Frankenstein. Por eso tenían tanta prisa en controlar a la judicatura y en controlar a los jueces. Porque es que son los jueces los que les están sacando los colores. Y yo en eso discrepo con de Luis del Pino. Yo no tengo una enorme fe, no tengo ninguna fe en el Constitucional, ninguna, que también tiene narices que vaya a expirar el segundo estado de alarma y todavía estemos esperando la resolución sobre el recurso que planteó, no sé si fue Vox o el PP o ambos, respecto del primer estado de alarma. Tiene narices.
Isabel,
o sea, mi fe
Isabel,
en el Constitucional
si
es nula, pero el Constitucional
no han resuelto
no es
sobre
un
el
órgano
aborto.
Judicial, es un órgano político. Ahora, tampoco tengo muchísima fe en el Supremo, la verdad, porque es un órgano que está muy politizado, pero la judicatura española, los jueces normales españoles, las audiencias, etcétera, son buenísimos y son los que están plantando cara a este gobierno, los jueces y cuatro periodistas, porque la mayoría están entregados de pies y manos, o por miedo o por connivencia. De modo que están sacándole los colores y por eso tienen tanto empeño en controlarlos. Y lo que está demostrando Podemos con su actitud es que están muy desesperados, que les han ya pillado en muchos carritos del helado, está Neurona, está la financiación, está la niñera, está la tarjeta móvil, hay muchas causas abiertas y yo creo que se están poniendo muy, muy, muy nerviosos. E Iglesias, no lo olvidemos, ya no tiene fuero. Iglesias en este momento no tiene fuero. Y es posible que se quede definitivamente sin fuero si no entra en la Asamblea de Madrid.
Podemos, en su escrito, en la noticia lo explica bien Miguel Ángel, dice que Vox tiene intereses espurios con esa acusación particular, que en la medida en la que le permita al juez hacer estas cosas será responsable, y me gusta este textual de Podemos porque, ojo, porque va dirigido a Dolores Delgado. Lo que no acabamos de entender, dicho sea en respetuosos términos de defensa, es que el Ministerio Fiscal, aun reconociendo la animadversión de la testigo y a pesar de que su escrito carezca palmariamente de indicios contrastados más allá de sus solas e interesadas afirmaciones, solicite, al igual que la acusación popular Vox, la formación de piezas separadas para supuestos hechos de los que nada consta e incluso la denunciante niega la trascendencia penal desde el propio momento en que lo que relata más de un año de tarde de la inicial denuncia. Ojo a Podemos diciendo por escrito, Dolores Delgado, estás con la ultraderecha de Vox.
A ver, Dolores Delgado ha tenido siempre un distanciamiento muy potente con algunos de los fiscales estrella de Podemos. Estoy pensando principalmente, bueno, en dos de ellos, en Estampa y en Serrano. De siempre tuvieron una pugna, una pelea dentro de la profesión fiscal, que no tenía mucho que ver con la cuestión ideológica o con la cuestión de partidos. Pero es verdad que luego, pues fruto del destino, unos fueron hacia un lado, otros fueron hacia el otro, y se han vuelto a encontrar. Y eso no significa que haya ninguna animadversión en este caso. No, no, no. Lo que significa es que siempre Podemos y los fiscales con los cuales ellos han tenido esta cierta connivencia, siempre han mirado con bastante malos ojos la posibilidad de confiar en Dolores Delgado. Si os acordáis, en la formación de gobierno, uno de los caballos de batalla que lo perdió Podemos, que lo perdió Pablo Iglesias, era quitar de en medio a Dolores Delgado. De todas formas, el problema que van a tener, y lo decía antes Isabel, es su comportamiento. El otro día veíamos a Juan Carlos Monedero reptando, solicitando que por favor que no le enviasen a la UDEF, que él estaba dispuesto a colaborar como fuese. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú qué miedo tienes a que entre la UDEF y que te lo investigue? ¿Y por qué dices tú que vas a ir con toda la colaboración? ¿Más colaboración que dejar abierto tu ordenador y tu casa? Pues no la hay, Juan Carlos Monedero. Deja que te entren y te investiguen, hombre.
Acaba de terminar el partido. Dani Blanco... Está contento Dani Blanco porque aunque él es del Barça, él quería que pasara el equipo español. Juanma Rodríguez está contento, Dani Blanco. Le tenemos contento a Juanma, también le tenemos muy contento. Isidoro San José, que me manda un mensaje ahora mismo por WhatsApp, también está contento de que pase el Madrid. A todos los que han escuchado este programa y han podido ver el partido al mismo tiempo, pero con el volumen bajado, a los que nos han escuchado hoy, a los que han estado hoy aquí, como Carlos Cuesta, que al final me ha dicho, ponme la segunda parte para que vea algo. Se merecen un reloj Luis del Pino, Isabel San Sebastián también, Lucía.
Tienen para elegir el modelo cronógrafo, el más deportivo, y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Resérvelo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Atención, por primera vez en la noche de radio, Juanma Rodríguez, estamos contentos.
Ya estamos ahí, hermano.
¡A por ellos!
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.